Hay un quilombo con el ChatGPT respecto al tema del colegio.
Sí, claro.
Ahora, obviamente, los pibes que están al tanto de todo, los pibes usan documentos falsos para entrar a los boliches.
Sí, señor.
O sea,
lo hacen ellos mismos.
Lo falsifican ellos mismos. Imagínate, el ChatGPT es una boludez.
Claro.
O sea, lo pueden usar para cualquier cosa. Sí. El tema es cómo hacen los profesores para darse cuenta si el pibe está truchando el examen o
claro,
no.
Claro.
Y en realidad, sí se puede, porque a lo mejor no se puede. Recordemos que el ChatGPT no es copy-paste. El chat piensa otra cosa que no es necesariamente lo que está escrito. No es que copia
claro,
y pega, ¿no?
Claro, claro,
bueno,
claro.
Está en línea de teléfono Melina Masnata, que es especialista en tecnología educativa y directora global de Learning and Diversity. ¿Qué tal, Melina? Acá Feynman y Renata, ¿cómo va?
¿Cómo están? Bueno, muy interesante lo que están conectando también con el futuro de la participación ciudadana, porque si le estamos preguntando estas cosas a una inteligencia artificial, también nos puede decir qué decisiones tomar a futuro sobre a quién votar o no. Y ahí tenemos un gran desafío.
Y estamos en un quilombo, ¿no? No es un desafío. Es un problema.
Es el desafío. Piensen que Italia la semana pasada pidió el bloqueo de ChatGPT.
Primero y principal,
por esto de la legislación sobre los datos personales y si hay algún tipo de sistema de verificación de la edad para personas usuarias menores de edad, que son las que acabas de decir. Son estas personas que están consumiendo este algoritmo y que no están entendiendo cuál es el riesgo detrás. De hecho, volvemos a algo muy histórico, que cuando te escuchaba pensaba, bueno, era lo mismo que pasaba con Wikipedia, ¿no? La gente cortaba y pegaba, ¿cómo podíamos entender los docentes si en lo que estaba sucediendo era propio, cuál era la autoría, de dónde habían estado, de dónde se sacaron las fuentes y demás? Ese es el debate que se reactiva cada vez que aparece una tecnología como esta que emula una inteligencia, y que cuando digo emula una inteligencia, no sé si ustedes lo usaron, pero lo que tiene de fantástico en este caso es que parece muy humana. Cuando te da una respuesta, incluso si no tiene una respuesta correcta, te dice, puede ser que me equivoque.
Sí.
Y eso es muy humano, y ahí hay un riesgo también, en confundirnos y decir, es una persona, no es una persona, ¿quién está detrás de esto?
Melina, mire, acabo de hacer el ejercicio. Le acabo de preguntar al ChatGPT, ¿a quién voto, a Jorge Macri o a Lustó?
¿Y qué te pone?
Y me pone... Como inteligencia artificial no puedo ofrecer opiniones o recomendaciones políticas personales. Dicho esto, lo mejor es investigar las plataformas de ambos candidatos, analizar sus logros anteriores, considerar cómo podría aplicarse a su posición en caso de ser elegido. También debes pensar en qué temas son más importantes para ti a nivel local y nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto... Como inteligencia artificial no puede ofrecer opinión o recomendación política personal.
Bueno, eso fue algo de lo que se le pidió el último tiempo también, porque estaban empezando a operar cierto sesgo. Entonces, parte de las últimas actualizaciones que tiene es en temas religiosos y políticos. Te digo que está para invitarla a una mesa un domingo familiar, porque te va a dar la mejor respuesta, que es la no respuesta, que es interesante, pero evita el conflicto.
Claro, se va a morir de corrección política el ChatGPT en algún momento. Le va a agarrar un ataque de corrección política y va a pagar, digamos.
Va a morir ahí. Y te les cuento más. Y acá tengo una pregunta. ¿Pagaste? Porque el último tiempo, la semana pasada, salió ChatGPT Plus.
Sí, lo pagué.
Tienes que pagar
$20.
$20. Ahí va, hay que ver si tu respuesta es la misma que la del plan gratuito.
No lo sé.
Y ahí claro, ese es el desafío. Ahí es que tenemos que empezar a ver cómo la sociedad se va a empezar a polarizar en algún sentido sobre quiénes pueden pagar y acceder a ese tipo de respuestas y cómo son las respuestas cuando no las pagás. Creo que ese es otro de los puntos.
Está bueno compararlo, sí, claro.
Está bueno.
Yo vengo de un evento que se hizo hace una semana y media en Londres, donde se discutía todos estos temas de inteligencia artificial versus inteligencia humana. Un punto importante para tener en cuenta es que todos estos debates se inician en 1940, no es algo nuevo. Lo que tenemos ahora es la masividad, y así como empezamos a tenerlo de acceso gratuito y la gente lo está probando, la realidad es que la estamos entrenando y nadie nos está pagando por entrenar esta inteligencia artificial. Y esto es lo que empieza a pasar en un momento donde, bueno, y ahora tenés que, para acceder a esta calidad de respuesta, tenés que pagar. Y este es el riesgo que por lo menos se estaba discutiendo en Londres de, bueno, esto va a llevar en algún momento, si no lo controlamos como sociedades, o si incluso los gobiernos, o se construye un consorcio internacional, no vamos a tener, el riesgo es tener polarizaciones y uso de la información incorrecto. Y en esto que acabas de decir, Jorge, de que está bueno, este es el tipo de cosas que tiene que hacer la escuela. La escuela tiene que empezar a hacer estas preguntas difíciles, preguntas que no sean corto y pego y te lo puedo responder.
Claro. Vos sabés que yo vengo diciendo hace tiempo una cosa, que es que yo creo que los exámenes en los colegios o en la facultad tienen que estar hechos de preguntas y no de respuestas, porque las respuestas son las más fáciles. Vos sos un tonto, pero igual memorizás una respuesta y sacaste un 10. En cambio, para preguntar, vos necesitas conocer la materia. Vos no podés preguntar sobre algo que no sabés.
Tal cual. Y ahí hay un punto. ¿Dónde le ganamos y dónde aparece la inteligencia humana versus la inteligencia artificial? Es en la aplicabilidad en contexto real. Entonces, si vos además a la pregunta, como docente, le generás algo de aplicabilidad, ¿y qué pasaría en determinadas características y situaciones? Es difícil que hoy la inteligencia artificial pueda llegar a tener ese nivel de granularidad en la respuesta y perfección, entre comillas. Lo que vas a buscar ahí son respuestas inéditas, respuestas únicas, y no, como vos bien decís, respuestas que podría darlas cualquier persona que lo aprende de memoria y escupe la información, ¿no?
Ahora, Melina,
no genera un conocimiento.
Melina, usted hace la diferencia entre inteligencia humana e inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial fue, digamos, toda esa información de la inteligencia artificial es inteligencia humana.
Sí, me encanta, Eduardo, lo que traes, porque...
Muy bien, gracias.
Hay un tema...
Mucho, Golazo. Gracias, gracias.
Cerramos acá.
¿Viste, Jorge?
Hay un tema... Sí, sí. Yo te admiro mucho, Eduardo, realmente.
Yo te admiro mucho.
Porque lo que trae, además, esta inteligencia artificial, no solo que tiene el sesgo de ser creado por una persona, es qué tipo de persona creó esta inteligencia artificial. Y ahí empiezan a estar de dónde consumimos los datos, quién creó el algoritmo. Es decir, si vos haces esta pregunta, te genera esta respuesta o te lleva por este camino de sí o no, de situaciones más vinculadas a la forma que va a tener esa respuesta. Y eso es lo que también tienen que enseñar las escuelas. Esto no es neutral. Esto fue creado por una persona que tiene particularidades, y esas particularidades tienen sesgos. Por ejemplo, si consumimos los datos que están en relación a enfermedades, por ejemplo, o contraindicaciones de enfermedades, que es algo de lo que también se está debatiendo mucho, porque las personas utilizan Wikipedia o ChatGPT para preguntar la típica, me salió un zapullido en la mano, ¿no?
Claro.
¿Qué me decís, no? Y ahí empieza a haber una capa ética, que es que las bases de datos que se construyeron, generalmente, por ejemplo, hace muy poco tiempo están teniendo una revisión en cuestiones de género, y eso trae consecuencias en las decisiones, porque lo que está haciendo este algoritmo es perfeccionar el nivel de rapidez de una información, pero la base desde la que consume esa información tiene sesgo. No es una base que esté cerrada. De hecho, algo interesante que trae cuando entramos a ChatGPT es que ya te dice un poco los términos de condiciones. Dice, bueno, tengo información hasta el 2021, ojo, la estoy actualizando. Y esto es interesante porque, por ejemplo, si quisiéramos hablar algo vinculado a, no sé, tema conflictos o Ucrania, no va a tener esa información. Y si la tiene, también de dónde la está consumiendo y cuáles son los sesgos que están operando detrás. Y en esto es importante entender, como bien dijiste, que hay una inteligencia humana detrás y que hay bases de datos humanas, que esto trae riesgos, pero también oportunidades.
Y decime, y a nivel de enseñanza, ¿qué se puede hacer con esto?
Lo primero que se puede hacer es particularmente debatirlo en la clase, dar estos ejemplos donde se muestren las fallas, porque acá hay muchas fallas, y así como está esta respuesta que acaba de darle, si votaría o no a un candidato u otro, ese es un tema que empezamos a desarrollar para generar pensamiento crítico. El otro punto es preguntarle la fuente de información. Una vez que te das la respuesta, preguntarle dónde sacó esa data, que generalmente ahí vamos a encontrar otros sesgos, ¿no? Porque no todo está digitalizado, hay cierta información. Es lo mismo que pasaba con Wikipedia. Cuando ibas a la fuente de información, ya encontrabas una construcción de ese conocimiento con determinados sesgos. Uh-huh. Y en ese camino también creo que lo más importante es la aplicabilidad. ¿Para qué estamos haciéndonos estas preguntas y dónde esa información puede ser algo diferente, inédito, único, incluso poner en juego la creatividad de las personas? Uh-huh. Y en eso es donde vamos a convivir, no vamos a competir contra la inteligencia artificial. Creo que es importante, en este evento se estaban debatiendo muchas cosas sobre las nuevas profesiones del futuro. Muchas de estas profesiones tienen que ver con poder utilizar estas inteligencias artificiales de la mano para acelerar ciertos procesos, la búsqueda de información más memorística, el dato más complejo. Pero yo creo que hay un punto. Hoy hay un desarrollo muy grande de lo que se llama los prompts, que son qué le pedís y cómo lo pedís, cómo redactás esa pregunta para que la inteligencia artificial te busque rápidamente tu respuesta más acertada. En eso nos vamos a tener que entrenar como personas para generar respuestas que puedan de nuevo ser respuestas actualizadas, fidedignas, únicas, y que las podamos tener como fuentes de información, como cuando accedíamos a la enciclopedia, no nos íbamos a quedar con eso. Esa es la primera foto rápida de, bueno, esto va por acá. Después, una persona tiene que tener el compromiso de indagar, de buscar y de generar ahí más profundidad sobre el pensamiento.
Yo no hice la prueba, no sé si vos la hiciste, de preguntarle al chat de dónde saca lo que me dice. ¿Te da las fuentes si eso le preguntás?
En algunos casos sí, en otros no. Por eso es importante debatirlo en la clase, debatirlo en el aula. Porque que no suceda también es un tema. Volvemos a esta idea de la caja negra, ¿no? Somos personas que consumimos algo casi compulsivamente y no nos preguntamos qué pasa atrás. Porque nos cuesta entenderlo, porque parece como la solución mágica y hasta incluso parecería como algo, te diría, poco científico. Justamente tenemos que preguntarle si esas fuentes de información que toma y ir desde esto que nos está proponiendo, ir a indagar si lo está traduciendo de esa manera, si es correcto o no la lectura que está haciendo.
Melina,
creo que ese es otro de los desafíos.
Melina, ¿dónde está la máquina central? ¿Dónde está? ¿Hay una máquina central? ¿Dónde está la información?
Bueno, ese es otro de los puntos y en Europa se está armando algo que se llama el compromiso de EdSafe, que es educación segura en relación a esto. Hay una alianza internacional que se está promoviendo porque justamente no es transparente dónde está. Y dónde está es un tema no menor, porque también a nivel de geopolítica. Imaginemos quiénes están manejando la información de lo que la persona... Un grupo de la humanidad, por ejemplo, yo puedo tener la granularidad de entender y después hacer un corte y decir, bueno, personas latinoamericanas que viven en este país de tal y tal edad, ¿qué están buscando ahora?
Claro, por eso, pero cuando yo le pregunto, cuando yo le estoy preguntando y me está respondiendo, ¿desde dónde, desde qué ciudad, desde qué punto me responde? ¿Se sabe?
No se sabe. Y ese, o sea, podemos hacer inferencias porque atrás de esto está Elon Musk, están los grandes... personajes de tecnología detrás, y hay un punto, viste que todas estas compañías, el desarrollo es OpenAI, o sea, inteligencia artificial abierta, sí. Y justamente juegan con que no es abierto. En tecnología todo lo que es abierto es que vos puedas acceder al código fuente, a entender dónde están las bases de datos.
Esto es cerrado.
Esto es cerrado, y no es menor que hayan elegido la palabra open para confundirnos, porque no
claro,
es
claro, porque open. No es abierto, claro, no es open.
No es abierto. No es abierta, es parte de lo que tenemos que pedirles para entender si las personas después, al fin del día, queremos utilizar o no esta inteligencia. Porque entendemos los riesgos, los desafíos y también nuestra huella digital, porque el día de mañana esto siempre va a ir a una convergencia que es qué estás pidiendo vos o qué estás buscando vos y cómo te voy entendiendo como persona que consume cierta información.
Melina, es muy interesante el tema. Gracias por la comunicación. Melina Masnata, quien hablaba.
Gracias, Melina.
Directora global de Learning and Diversity y especialista en tecnología educativa. Le podemos preguntar cómo se hace un programa de radio, a ver si alguna vez hacemos algo bien, ¿no?
Espérate. ¿Quiere que le pregunte? Le pregunto.
A ver, dale.
¿Cómo se hace
un programa de radio?
Un programa de radio. Bueno.
A ver qué dije. Vamos anotando, ¿no? Agarra un cuaderno.
Y Eduardo le va a responder rápido porque pagó. Si no tenés que ver anuncios. No,
a veces se queda pensando, ¿viste? Hay como unos segundos. La respuesta no es automática, inmediata.
Depende de lo que le preguntes. A ver, sí. O sea, yo para joderla le hice pregunta de filosofía y se queda pensando. Vos le preguntás, ¿qué es la nada? Y tarda un rato.
Claro. Está tardando.
Leí que un tipo había ganado el, como decirte, la lotería porque le preguntó los números.
Nah, mira,
sí.
Te lo juro, leí.
Sí.
A ver, sí, ¿pero cómo noticia va a ganar la lotería? ¿Qué? ¿Le adelantó preguntó los números de la lotería?
Sí. No, le habrá preguntado estadísticas de números, no sé.
¿Verdad? Ah, bueno.
Pero ganó la lotería de esa manera, sí. Che, sigue pensando, como sea.
Viste,
no es tan fácil.
No es tan fácil.
Porque no es tan fácil. Todo el mundo cree que es fácil, pero no es fácil.
¿Viste máquina? ¿Cómo te cagamos? Máquina de mierda.
Qué buena pregunta, Jorge, ¿eh?
Ah, ¿viste?
Mirá si me dice, qué buena pregunta. Qué buena pregunta.
¿Y no contesta?
No. Piensa.
Ay, la cagamos.
La información dice que un ciudadano tailandés ganó la lotería gracias a los números que le proporcionó el chat, un chat basado en inteligencia artificial. Chat Won Bonin es el nombre.
Sí. ¿Está chequeado esto?
Sí.
Él le preguntó qué número juego y le tiró una determinada cantidad.
Es una boludez eso, ¿no?
Sí, me acaba de contestar.
Atento, Rolo.
¿Qué dijo?
Me acaba de contestar. Crear un programa de radio exitoso puede ser un proceso emocionante y gratificante.
Ah, mira que
aquí te menciono algunos pasos claves para realizar tu propio programa de radio. Primero, concepto. Define la temática y el enfoque de tu programa. Puede ser un programa de entrevistas, musical, informativo, comedia, debate, entre otros.
Somos todos nosotros.
Exactamente. Segundo, objetivo y público objetivo, el target group, ¿no?
A ver.
Determina cuál es el propósito de tu programa: informar, entretener, educar, y define el público objetivo al que te diriges. Es que diseña la estructura general del programa. Decide la duración del programa, generalmente entre 30 minutos y 3 horas. Yo estoy excedido.
Y yo estamos en una hora excedido, yo también.
Pero está bien.
Hablemos con Porta ya y digamos que vamos una hora
menos. No. Investiga y prepara el contenido de cada emisión. Asegúrate de tener el equipo de grabación y edición necesario, como micrófonos, solo.
Todo boludeces lo que dice.
Todo boludeces, sí. La verdad que...
No nos sirve. Sigamos haciendo el papelón este que hacemos siempre, que nos sale de nosotros.
Sí, la verdad, sí.
Que hagan chistes, hablen de deportes, de economía, de policiales, de medicina. Lo hacemos nosotros.
Lo hacemos nosotros,
así que no hay ningún problema.
Ay, chat, te falta tanto. Tenés que tomar tanta sopa, chat. Nos vemos mañana.
Chao, querido mío.
Chao.
Edu, armate un charuto.